Estás escuchando Así las Cosas.
Pues no tenemos drenaje, no tenemos agua, luz tampoco, o sea, no hay servicios. Entonces, aquí la problemática es el agua. Nosotros a diario nos llega cada semana 4 tambos de agua de 200 litros aproximadamente. Nosotros tenemos que comprar nuestros tambos, tenerlos en buenas condiciones para que la alcaldía nos llegue con un apoyo.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 16 minutos, Gaby. La verdad es que a lo largo de los años hemos insistido en por qué no se invierte de manera formal, por qué no hay una inversión por parte de los gobiernos federales, del gobierno federal o de los gobiernos locales en uno de los derechos más básicos que son o que es el agua, el acceso al agua. El reportaje publicado por El País, firmado por Viri Ríos, empieza, pues yo creo que el gran problema de este país, que es qué buenas leyes existen, qué buenos datos existen tal vez en el papel, pero cómo hay una gran diferencia en la realidad. Dice, según las cifras oficiales, México nunca había tenido mejor acceso al agua. El 96% de las personas tienen acceso a ella, un incremento de 20 puntos en 30 años. En el papel, México avanza hacia una cobertura perfecta de agua potable, pero la realidad es distinta. Las cifras oficiales consideran que alguien tiene acceso al agua si su vivienda está conectada a la tubería pública, sin considerar si la tubería tiene agua. Cuando se considera esto, la imagen de México cambia. El país está secando. Y está justamente en la línea Viri Ríos, con quien bueno hemos platicado en distintas ocasiones. Es periodista, escritora y columnista. Gracias, Viri, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, Gaby.
Muy buenos días, Viri. Gracias por estar con nosotros. Viri, pues cuéntanos de este reportaje, de este México seco. Y bueno, no solamente es un problema local, nacional, sino es un problema que está prácticamente en la cabeza de todos los líderes mundiales, la falta de agua. Pero centrémonos en nuestro país, ¿qué es lo que investigas? Y con datos en la mano, ¿cómo estamos en la situación de acceso a agua potable en nuestro país?
Sí, claro, Javier. Bueno, lo que hicimos fue analizar pues cerca de 22 años de datos para entender realmente cómo ha cambiado el acceso al agua, pero realmente si las personas están recibiendo agua en sus tuberías. Y lo que nos dimos cuenta es de que desde 2006 hasta la fecha, básicamente se ha cortado a la mitad la cantidad de personas que reciben agua todos los días en su vivienda. En el año 2006, 61% de los hogares recibían agua todos los días en su vivienda y actualmente solamente es el 33%.
Oye, a ver, perdón, Viri, me quiero detener en esto. Buenos días. A ver, esto que estás diciendo, esto lo que estás diciendo es brutal, Viri. Es decir, dices en 2006 61%, que yo ya hasta pensaría que es bajo, ¿no? El 61% recibe agua todos los días en su vivienda. Hoy el 30, ¿y qué dijiste?
33.
Es brutal. El 33% de los hogares recibe agua todos los días. Solo el 33%
menos. Sí.
No lo puedo creer, ¿eh?
Sí, es algo muy grave, es un dato que pues también a nosotros nos causó un enorme interés, porque además hay lugares peores. Por ejemplo, si nosotros vemos Baja California Sur, uh-huh. Baja California Sur es un dato verdaderamente dramático. En el año 2000, cerca del 76% de las personas del estado tenían acceso diario al agua y actualmente solamente es el 24%, uno de cada cuatro. Sí, regularmente, lo que nos preguntamos es por qué. Claro. Un país como México no debería tener un problema de esta naturaleza. Nuestro país tiene suficiente agua, tiene cerca de 550 metros cúbicos de agua por habitante al año. Esto es mucho más de los 150 metros cúbicos que regularmente se requerirían de acuerdo a lo que calculan los expertos de la ONU. Sin embargo, el gran problema, y un poco ya lo mencionaba Javier, es que tenemos un problema severo de falta de inversión. Tenemos un problema también severo regulatorio. Y tenemos un problema de que pues hay una enorme falta de atención al tema. Uno de los grandes problemas viene desde la Constitución. Y aquí yo llamo, en esta parte del reportaje, yo llamo a este problema el problema de darle la batalla más grande al guerrero más débil. Porque la batalla más grande, que en este caso es proveer de agua a la gran cantidad de mexicanos que existimos, se ha depositado constitucionalmente en manos del municipio, que como ustedes saben es el nivel de gobierno más débil, menos profesionalizado, con menos recursos. Entonces no tenemos un mecanismo centralizado que pueda pues vigilar de manera general cómo se está usando el agua de cada una de las cuencas que existe en México, sino que tenemos más de 2,000 organismos distintos del agua, muchos de ellos completamente quebrados, sin posibilidad realmente de invertir y que no están coordinados entre sí. Entonces, el primer gran problema es que no hemos podido crear una ley que efectivamente coordine el uso del agua y que lo deposite en una institución con suficientes capacidades.
Qué cosa, ¿qué mano? De verdad, sí, sí, sí me impresiona esto que estás diciendo, porque además, pues hay que decirlo, yo por lo menos soy una persona privilegiadísima de que pues prácticamente todos los días del año yo tengo agua. Y yo llego a mi casa y casi nunca me tengo que preocupar de que no hay agua, ¿no? Entonces, nada más quiero que tengamos esa parte de decir lo privilegiados que somos los que podemos decir que tenemos agua todos los días, Viri, frente a esta cantidad de personas que no lo tienen y que además no lo tendrán y que va disminuyendo. Y esto que nos dices el municipio, Risco, ibas a comentar algo.
No. Y un poco también muy preocupante, Viri, este señalamiento que haces después de estos datos, después del estudio de estos datos, de cómo el agua se concentra en manos de un puñado. ¿Por qué? ¿Cómo es que se ha concentrado y cómo hemos llegado a esto, a los distribuidores del agua o digamos estas personas que son las encargadas de decir hacia dónde va, de qué manera, cuántos litros?
Claro, Risco. Bueno, ese es un segundo problema que tenemos, que es que no es solamente que no haya agua, que no nos esté llegando, que no haya capacidad regulatoria, sino también que hay una concentración de las concesiones de agua, es decir, de los permisos para explotar y usar el agua para fines industriales o para fines de la agricultura, enorme. Lo que nosotros tenemos es que cerca del 75% del agua en México se dirige a la agricultura. Por cierto, la agricultura en algunos casos agroindustria, no nos imaginemos pues pequeños campesinos, en varios casos agroindustria, ha concentrado mucha del agua en unos organismos que se llaman distritos de riego. Los distritos de riego son organismos privados, que básicamente pues terminan controlando cómo se distribuye el agua, cuáles son las cuotas que se paga por la distribución de esa agua y en sí el recurso público. Los distritos de agua tienen tal cantidad de agua que les voy a contar una historia que a mí me sorprende mucho, que la platicamos en el reportaje, que es la historia de la ciudad de Tijuana. Uh-huh. Tijuana es una ciudad que, como ustedes saben, pues está en una zona semidesértica, y entonces tiene problemas para abastecer a su población de agua. Pero no así el distrito de riego que está al lado de Tijuana. El distrito de riego 14 ha logrado secuestrar una gran cantidad de agua a partir de una concesión enorme que tienen. Y entonces cada año le venden el agua a la ciudad de Tijuana. Por cierto, hay algunos reportajes que muestran que la vende a 6 veces el valor que le cuesta al distrito de riego extraer el agua del subsuelo. Entonces, la ciudad de Tijuana se encuentra prácticamente secuestrada por el Distrito 14, porque el Distrito 14, pues de ellos depende, digamos, que la ciudad de Tijuana tenga acceso básico al agua. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que hay un problema regulatorio, en donde otorgamos concesiones, muchas de estas concesiones otorgadas desde los años 90. Otorgamos concesiones que además no nos queda claro que podamos monitorear, porque Conagua no tiene capacidad de monitoreo. Que probablemente hoy tendríamos que revisitar y tendríamos que decir, bueno, dado el impacto de la crisis climática, la sequía, el crecimiento de algunas zonas urbanas, como es el caso de Tijuana, muy probablemente valdría la pena revisitar si queremos o no tener un distrito de agua que tenga control del recurso de esa manera. Claro. Sin embargo, bajo la ley actual, eso no es posible. Sí.
Sí. Y fíjate, Viri, ahorita que te escuchaba, en esto que le respondías a Risco, estaba pensando en un par de cosas. Primero, Javier, ¿te acuerdas alguna vez que estuvimos platicando con José Luis Loeje Tamargo hace, no sé, un año? Quien fuera titular de la Conagua, cuando se hablaba de la sequía en Monterrey, en Nuevo León, y él nos decía, sí, es muy grave lo que está pasando en ese momento en Nuevo León, pero nos puede pasar en la Ciudad de México en cualquier momento. Ustedes también, Viri, tú también le dedicas una parte importante a la Ciudad de México, pero me acuerdo muy bien que José Luis Loeje nos decía, el problema es que a los políticos, sobre todo cuando están en campaña o cuando ya están en funciones incluso, pues no les interesa tanto invertir en el agua porque no se ve. ¿Te acuerdas que nos decía mucho eso? Dice, no es como, ya hice una autopista.
No es redituable en votos.
En votos, decía, ¿te acuerdas? Dice, porque no se ve. Dice, ya hice una autopista, pues se ve la autopista, ya hice esto, se ve. Dice, en cambio, el agua no se ve. Y yo me quedé como con esta reflexión, Viri. Y la otra, pensando, por ejemplo, mucho lo que pasa en Morelos, en donde pues hay mafias, literal, que están controlando la distribución del agua, y en donde hemos visto incluso temas de violencia importantes, incluso asesinatos de activistas, por el tema del agua, ¿no? Digamos, como esta nueva guerra que también viene, que ahí está, ¿no? Y que también de pronto no lo vemos. Viri, tú que has estudiado tanto y tienes los datos de tantas cosas que en el país, ¿con qué te quedaste después de hacer este trabajo?
Yo me quedo un poco con lo que mencionas, Gaby, que es esta tremenda falta de visión que tenemos en nuestros gobiernos, en especial en este caso en el gobierno federal. Yo creo que sí es momento de tener una discusión de cómo vamos a redistribuir los mandatos que existen actualmente en nuestras leyes. Si no queremos hacer un cambio constitucional tan grande, quizá a lo mejor hacer un cambio regulatorio importante por medio de una ley general que nos permita efectivamente regular de cierta forma federalizada el recurso. Pero también me quedé mucho con una imagen de que esa falta de visión que vemos en el gobierno no existe en la iniciativa privada. Sí. Incluso lo que nosotros observamos y reportamos aquí es que hay varios bancos como Banorte, Citibank, JP Morgan, varios bancos, varias empresas privadas que están adquiriendo concesiones para uso agrícola en áreas en donde se estima que en un futuro va a ser muy redituable el negocio del agua. Entonces, tenemos a actores privados que están acaparando este recurso, sin que exista posibilidad del Estado de contrarrestar esto, ¿no? Que cada vez va a ser peor, como estamos viendo en los datos.
Sí. Pues ahorita, de verdad, felicidades por el trabajo, Viri, nos pareció extraordinario. Ahorita ya lo estamos también compartiendo, por supuesto, con quienes nos escuchan. Y pues yo creo que también nos toca, sobre todo desde los medios, estar insistiendo en esto. Si lo invisibilizan los de afuera, pues no lo invisibilicemos nosotros, porque de verdad ahí viene un problema muy serio. Viri, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Por entrar con nosotros.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Buen día. Un abrazo. Es Viridiana Ríos, Viri Ríos, periodista, escritora, y este trabajo que se llama México Seco, un atlas de la sequía en nuestro país. Javier, en el 2006, 61% de los hogares recibían agua de manera cotidiana. Hoy, 33%. A mí de verdad me dejó... Uf.
¿Qué dato? Solo uno de cada tres hogares mexicanos recibe agua.
Así es. Bueno, ¿con qué nos vamos al corte? ¿Qué estás poniendo?
Hoy que es tu cumpleaños, mi querida Gaby, estamos poniendo a uno de tus consentidos. Sé que te susurraba.